No te asustes, es mejor que te voten. Hoy ya no has llegado a tu trabajar. No atiendas el mensaje, atiende los golpes. Decimos lo que sabes, pero sabemos cómo hablar. Es como rock and roll, pura música basura, un poco transformada para que suene igual. Pintamos el mono, pero no está lo mismo, plagiando y copiando como todos los demás. Elvis, sacúdete en tu cripta. We are...
Muy buenos días, 907, bienvenidos a Información Privilegiada. Les saluda Cristian Camus en este día jueves 7 de julio de este año 2022. Partimos con una genial idea del licenciado de poner esta canción, que la encontré bastante atinada desde el momento que me expliqué lo que era, y que es del disco Los Prisioneros, no me acuerdo cuál exactamente, pero no era el Pateando Piedra, era el siguiente, ¿no? No, es del Pateando Piedra. Sí, es que el otro era la voz de los 80. Bueno, que alguien lo aclare por... pero somos...
De la voz de los 80 no es, por lo menos.
No, de la voz de los 80 no es. Oye, señor director, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está usted?
Muy bien, muchas gracias.
Gusto verlo.
Igualmente.
Más gusto que el martes, que fue hace como un mes, el martes que nos vimos.
¿Por qué hace un
mes? Ha estado muy largo esta semana. La sí. Sensación la tengo como que, no sé, ha sido una semana. ¿Será por el efecto que tuvimos dos fines de semana como largo y ahora esta semana nos
puede tocó? Ser, ¿eh? A mí se me ha hecho un poquito largo este inicio de junio. Estamos recién a 7, a julio, perdón. Estamos recién a 7 y se me ha hecho largo.
Sí, pero a mí no julio, sino que julio y los memes. Sino que julio, bueno, julio, venimos hablando de julio desde mitad de junio.
Han habido menos memes esta vez, creo, ¿eh?
Sí, menos. Como que ya está pasando de moda. Ya la creatividad del meme empieza a
disminuir. Claro, ya no hay tanto tema. Falta el dólar a Luca con Julio. No sé cómo linkearlo, pero de alguna manera.
La cultura la basura, me dice Moncho muy diligentemente.
Llamó a Fusión ahí en el Dragstore para saber.
Sí, bueno, este disco de Los Prisioneros uno lo compraba en cassette en esa época.
Así es.
Elemento que ya no existe casi y solamente los románticos lo tienen.
¿Tú tenés cassette guardado?
Yo tengo mi colección de cassette. Que...
Yo tenía unos amigos, tenían un grupo y eran tan malos que por el lado A cantaban y por el lado B pedían disculpas.
Y bueno, hay un montón de historias con los cassettes. Yo los cassettes los conseguía a partir de mi hermano, que tenía muchos, entonces...
¿Comprabais, pero o los conseguíais cassettes de originales?
No, tenía él...
¿O comprabais los cassettes de esos cromos, que eran de mejor calidad y copiabais?
Tuve cromos de metal también, pero la gran mayoría eran unos cassettes TDK.
TDK, eran como los que roncaban en ese negocio.
Que si mi hermano todavía no lo sabe, pero yo...
Le robaste varios.
Sí, pero los ponía en su colección sin disminuir el número, pero los grababa encima. Y como nunca los escuchaba, esos cassettes...
No sabía lo que
no
había.
No sabía, y yo tenía mi música ahí puesta, porque los cassettes eran una cuestión cara.
¿Y tenía una radio de cassette en la pieza?
Sí, por supuesto. Y portátil.
¿Portátil?
Sí, de la pieza al baño.
¿Y tuviste personal estéreo o Walkman?
Sí, también. Pero no Sony.
El Walkman era Sony.
Sí, era muy caro.
Era marca Sony.
Sí, era una creación maravillosa.
Como pasa con muchas marcas, uno hablaba del Walkman genérico, incluso de otras marcas.
Sí, pues un Walkman. Después incluso le pusieron Discman cuando inventaron
también,
el...
También, porque era como un disco, un pequeño disquito, sí, más duro.
Que nunca funcionó muy bien eso, porque las amortiguaciones de los autos no saltaban mucho.
Exacto.
Y después esa era la diferencia que tenían versus el cassette. Ya ponga un cassette nomás.
Con la juntura en las calles, saltada. Sí.
Bueno, la cosa, señor director, que la idea del licenciado acá era que Chile, de alguna manera u otra, nos estamos uniendo a ser Sudamerican Rockers nuevamente. Estos movimientos del dólar nos ponen al día, siendo una de las monedas más depreciadas incluso en Latinoamérica. Bueno, sacando el caso argentino, tenemos un problema con el dólar que ayer incluso me sorprendió un poco de los paños fríos que trató de poner Mario Marcel respecto al dólar. Yo creo que más que decirle al Banco Central, oye, pongamos la atención a esto, hay que ver la tendencia manda, y vemos la raya en el agua que fue la intervención de Hacienda para tratar de controlar el dólar chileno.
Déjame hacerte un punto sobre eso, ¿eh?
El dólar chileno, dije, mira, el dólar peso en realidad.
Me hubiese gustado ver algo que no vimos y no lo vamos a poder ver probablemente, pero si el Mario Marcel, presidente del Banco Central, hubiese recibido un desafío como el que le planteó él ayer o antes de ayer, siendo ministro de Hacienda, al Banco Central, respecto a que el Banco Central dé una explicación sobre el dólar, me hubiese gustado saber qué reacción hubiese tenido Mario Marcel sentado en el Banco Central. Encontré una frase un poquito imprudente.
Sí, yo también, como que debe haber creado algún tipo de quizás rencilla que nosotros no teníamos presente entre la Rosana Costa y Mario Marcel, que yo, la estampa que te da ser presidente del Banco Central es una cosa que puede perdurar, pero se puede ir perdiendo también en la medida que es como ministro de Hacienda, empecé a hacer ese tipo de declaraciones con tus ex colegas, por último nos llamáis por teléfono, pero no diciéndolo por la prensa o tratando de ponerle una presión especial a algo que es muy difícil de hacer. Es muy difícil como país chico controlar una corriente de que se están sacando los dólares de Chile. Es una espiral que ahí te quería comentar otra conclusión, que el mercado es muy de masa, es muy de reacciones. La masa actúa, el mercado es como una democracia semi-oculta que aprueba y desaprueba cosas, y ahora la corriente y la masa dice que el dólar va a seguir para arriba, excepto con algún tipo de serrucho. Todo es aserruchado siempre, o sea que sube, baja, pero tiene una tendencia. Exacto. Y la tendencia de nuestro dólar es al alza, y lo venimos diciendo hace un rato, y va a ser difícil de controlar. La única manera que lo podrían empezar a controlar es empezar a poner los dólares, el dólar para esto, el dólar para lo otro, el dólar como lo tienen los argentinos. ¿Que tú sabes por qué en Argentina los recitales de Coldplay son tan baratos?
O sea, no sé si los de Coldplay. En general, los recitales en Argentina son mucho más baratos que en Chile.
Sí, pues. ¿Sabes por qué? Porque como importación tienen derecho a pagarles con dólares comprados en el mercado oficial, que es la mitad del dólar del mercado paralelo. O sea, el dólar del mercado paralelo.
Por lo tanto, les pueden pagar muy bien, sí, a los que vienen de afuera, y ellos con eso tienen
más barato. Sí, tienen más, margiren más o menos lo mismo, pero...
Pero dicho lo anterior, a mí no me parece una solución que cagamos los argentinos.
No, si yo te estoy diciendo, no nos vayamos a volver locos con la creatividad de algunos financieros con respecto a que esto va a poder ser controlado. No.
Ahora, algunos dicen, oye, esto es un tema mundial, lo que está pasando, entre otras cosas, con las divisas. Hay una reacción a una potencial y casi segura recesión. Y eso, en eso hay un componente cierto. Pero no nos olvidemos que nosotros estamos con nuestra propia
dinámica.
Y dinámica, efectivamente, es un buen concepto, una dinámica interna muy fuerte, y podremos discutir si el dólar está a 100, 150 o 200 pesos más caro que lo que debiese estar por nuestra dinámica interna. Pero es cosa de mirar lo que está pasando en países que no están convulsionados en América Latina. Uruguay, el tipo de cambio está estable. Hace mucho rato está estable.
Estable.
¿Y dónde está inestable? En Argentina, en Chile, en Perú, en Colombia, que son países, sobre todo los tres del Pacífico, que habían sido el paraíso de la estabilidad y que ahora están en otro camino. Pero Uruguay, que siempre ha sido estable y sigue siendo estable, su dólar es estable. Y van a decir, oye, es que ellos no tienen cobre, que hacen liquidarla, pero tienen soya, igual que los argentinos, tienen ganado, o sea, ellos también tienen sus propias materias primas.
Platas. Acuérdate que están una buena cantidad de las platas argentinas.
Están echando allá
hay una buena cantidad de platas también de sudamericanas, digamos, chilenas también. Entonces, las platas se están yendo para allá, claro. Por lo tanto, el tipo de cambio se mantiene estable, por lo tanto, la inflación se mantiene más controlada. pero el ir contra el mercado, Uruguay no está yendo contra el mercado. Sí, al final las fuerzas del mercado mandan y se imponen de alguna u otra manera, aunque hay gente que no le gusta el mercado, pero la cosa es así.
Oye, y algunos dicen, oye, es que como el cobre se ha desplomado cada día, por eso el dólar se desploma. Y hay cierta correlación, cuando sube el cobre.
Que hoy día se está recuperando fuertemente.
Pero el cobre está subiendo hoy día más de 4%, que es una subida feroz, pero el dólar a esta hora de nuevo está subiendo. 0.74% hasta 9.76, o sea, no siempre existe esa correlación. Es más, normalmente pasa lo contrario.
Yo creo, señor director, y debo reconocerle que yo me equivoqué en el análisis del dólar.
¿A Luca?
A Luca, porque pensé que iba a ser mucho, que iba a correr un poco más de tiempo, y llegó la Luca en 2 semanas, más o menos.
Yo, desde que lo hiciste, pero...
El 23 de junio.
El intraday de ayer, yo nunca en mi vida lo había visto. Yo no sé si en la época de la Unidad Popular pasaron cosas como esas, pero yo de que tengo conciencia...
En la época de la Unidad Popular no había ni un dólar, casi.
No, pero también hay efectos, hay efectos de la moneda y la devaluación en ese minuto del escudo se tiene que haber vivido violentamente. Pero el intraday de ayer, yo nunca lo había visto. Nunca en mi vida que subiera 50 pesos... y que bajara 30 pesos en la misma jornada. O sea, 80 pesos de diferencia, nunca lo había visto.
Sí.
Ni en la peor crisis, y la del 82 tengo poca conciencia. Bueno, además estaba fijo el dólar todavía. Estaba fijo, fue después cuando lo soltaron. Pero después de eso yo no lo he visto más. Y en algún minuto no podía ver porque había flotación sur, habían bandas, después había flotación sur, se no lo podía dejar. Pero desde que el dólar es libre, nunca había visto lo ayer.
En Perú están con flotación sucia. Oye, pero... Bueno, entonces la dinámica interna, señor director, como yo le el dólar a 1000 va a llegar y va a ser inevitable que después de que rompa una barrera de 1000, muchos empecemos a hablar del 1200 y los que aquí sí se hacen el pino, que me da risa a mí, con los spreads que manejan son las casas cambio. Yo creo que están llegando los señores dueños de las casas cambio con unos anillos de oro, pero mucho más grandes. Porque en la medida que sube el dólar, la compra-venta, y aumentan incluso su spread de cobro, que son realmente impresionantes lo que le cobran a los turistas de spread.
O sea, no solo los turistas, pero los chilenos que quieren comprar dólares para tenerlo.
No, pero en las casas cambio el spread de...
Es feroz. O sea, cuando el dólar se está transando en el mercado a 1000 pesos, se lo van a vender a 1025, 1030 pesos.
Sí. ¿Y sabes qué?
Se lo van a comprar a 960.
Sí, pues. El spread que manejan esas casas de cambio, y el spread más antiguo que conocemos. Están los spreads de las plataformas de inversión, que son de 50 centavos de peso, digamos.
Ahora, en muchos países, además del spread, en muchos países latinoamericanos, incluso europeos o en Estados Unidos, además del spread, hay comisiones. Aquí no en todos lados te cobran comisión. Probablemente la comisión está escondida en el spread, de alguna manera.
Siempre hemos estado preocupados por el dólar, como todos los países sudamericanos y en la historia, pero en la historia se ponen ciertas intensidades de la preocupación. Y para ahora nosotros le metimos factores que hacen que estemos mucho más atentos todos los días al dólar. Tenemos una economía, sí, exportadora, pero acomodar a que lleguen más exportaciones rápidamente es un proceso largo. Entonces el hecho de que lleguen más dólares, porque estamos exportando más, porque se incentivan más las exportaciones con un tipo de cambio alto. Acuérdate que los exportadores tenemos la regla Ronald Baum, que la resistencia a Ronald Baum es cuando sale a alegar como presidente de los exportadores.
Que renunció, ya se jubila, su condición de presidente de ASOEX. Sí. Pero además, cuando el dólar empieza a ser una conversación cotidiana de gente que no, que efectivamente le afecta, ¿no? Como un constituyente por ahí dijo que qué importaba si nosotros ganábamos nuestro sueldo en pesos y vivíamos en pesos. Bueno, eso mostraba su ignorancia.
¿Quién dijo eso?
Supina. Entiendo que era Stingo el que lo dijo. Cuando la gente empieza a hablar de manera cotidiana del dólar, En Chile, eso empieza a reflejo y es parte de las causas de la canción que estamos teniendo de fondo.
Sí, pues.
Porque este era un tema que en Chile no existía mucho cotidianamente. No era un tema. No. Obviamente, la gente que trabaja en dólares, que transa en dólares, obviamente, pero cuando el común de la gente en el Transantiago, en el metro, empieza a hablar del dólar, es porque ya pasa a ser otra cosa.
Y nos vamos a tener que poner a hablar del OEF también.
Hace rato ya.
Po. O sea.
Y habíamos dejado hablar de ella a principios de los 90.
Mucho tiempo.
Por la inflación pasó a ser baja.
Oye, si hay millennials que no saben lo que es la UEF. No,
ahora lo están sintiendo.
No la conocen.
Pero la están sintiendo.
Ahora.
La han conocido a la fuerza.
Y que se acuerden que las universidades cobran en UEF también.
Todo en
UEF. Todo en UEF. Los arriendos ahora se cobran en UEF. Entonces.
Y si no hubiese UEF, habría otra unidad u otra medida de poner los valores al día, porque si no pasa eso. Entonces, si no existiera la UEF, existiría otra cosa. Y si no existiera ninguna, quienes cobran esas cosas tendrían que imaginarse cuál es la inflación y por lo tanto la cobrarían de manera proyectada en los precios y por lo tanto sería probablemente hasta más cara que la UEF.
Sí, oye, y espérame un segundo, muchito, tenemos que ir, ya sí, seguimos hablando del dólar, pero mucho para variar, me quitó la inspiración de algo muy importante que iba a decir, pero no me acuerdo qué.
Oye, doctor, para llevar tu negocio más lejos o invertir en un proyecto muy rentable, elige Back Office, Los Libertadores, bodegas más oficinas, desde 285 metros cuadrados en una gran ubicación. Infórmate más en backoffice.cl.
Mira, por ejemplo, yo te hablaba de las plataformas de inversión donde uno puede transar el dólar o distintas cosas a través de instrumentos derivados. Ahí está XTB, que tiene una gran historia en este tema, una empresa internacional presente en muchos lugares del mundo, dentro de los cuales está acá en Chile. Usted la puede conocer ahí en xtb.com.
New Peugeot 3008 es el híbrido enchufable four-wheel drive de Peugeot, que es el modelo híbrido maravilloso. Y ahora tú puedes elegir la energía que te mueve con un motor 100% eléctrico y otro a combustión. Conócelo y súmate la energía de los que mueven el futuro.
Oye, y hablando del dólar, casi nadie puede alegar que hoy no puedo comprar dólares porque no tengo cuenta, es un trámite, a dónde voy a ir. No, o sea, póngase y métase a santander.cl y ahí puede abrir una cuenta en dólares en 3 clics. De manera muy fácil, de manera muy económica. Y de una manera que le da acceso a mercados internacionales a través de una cuenta en dólares acá en Chile, en Santander, tu banco.
Kefi Shot mejora la salud y bienestar de las personas para verse bien por dentro y por fuera a través de productos 100% naturales, libres de químicos y suplementos artificiales. Estuvieron el lunes aquí el equipo de Kefi Shot. No, nos dieron incluso algunos. Entiendo que tú te los encontraste.
Sí.
Nadie sabe por qué estabas el lunes en el edificio, que te lo encontraste y te dieron uno y recuperaste. Sí,
es que los vine a ver a ellos, me lo encontré el ascensor.
Y recuperaste energía.
Sí. Bueno, estaban felices después de haber estado acá.
Sí, pero lo pasamos bien con ellos al aire.
Sí.
Bueno, y ustedes pueden saber más de ellos en www.kefi.cl o en Instagram en @kefi_lifestyle.
Y Econorrent tiene el e-check, que si uno arrienda un auto y, por ejemplo, se baja en Temuco, llega sin mirar a nadie, sin hablar con nadie, se sube al auto que tiene asignado, lo prende y se va. Así de simple con EconoRent. Muy rápido, EconoRent, Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, tus accionistas y tu entorno. Esto es The New Equation. Nuevas soluciones para un mundo distinto.
Y Brooks Brothers ya comenzó el Winter Sale. Hay que aprovecharlo en Brooks Brothers, donde toda la colección de invierno está con hasta 30% de descuento durante todo el mes. Chaquetas, suéteres y pantalones que te ayudan a vivir el invierno sin pasar frío. Si quiere comprarse y renovarse un poco con Brooks Brothers, o una cosa o dos cosas que le guste, que le acomode, que sea más elegante, acuérdese que Brooks Brothers ya compró con un dólar más barato y eso también hace que tenga esta flexibilidad de tener 30% de descuento durante todo este mes de julio.
Y De ahora en adelante puedes pagar en restaurantes con un código QR sin tocar plata ni máquinas, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Esto es Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Ya, estamos en línea con Felipe Alarcón, gerente de estudio de inversiones de Euroamérica. Y yo quiero partir con una pregunta, Felipe, ¿cómo estás?
¿Cómo le va? Hola Felipe, ¿qué tal?
¿Sabes qué? Es que ayer estuve revisando los IPOM y como yo sé que tú trabajaste en el Banco Central, y me llamó la atención que no encontré ningún gráfico ni algo que dijera la proyección que tiene el Banco Central respecto al dólar peso, y cómo lo ven ellos dentro de sus supuestos. No lo vi muy desarrollado en el IPOM en el último de junio, y siendo que el dólar es una variable que ya lo están empezando a torear en el Banco Central. ¿Cómo tratan el dólar en el Banco Central en general, Felipe?
Mira, no es común que sean muy explícitos con la visión de dólar. Obviamente tienen una, de hecho con eso alimentan su predicción de tasa, de inflación, pero suelen tratar de ocultarlo o taparlo un poco, porque como ellos en general dejan que el mercado actúe libremente, tratan de ser lo menos intervencionista posible, pero bueno, estamos en una circunstancia bastante especial en este minuto.
Ya, entonces a propósito, no es que me equivoqué y no encontré el informe que corresponde, ¿no? El Banco Central como que no muestra proyecciones del dólar. No.
Y eso está íntimamente ligado a que la política de mera del banco es dejar que la divisa se termine por las fuerzas de mercado. Por lo tanto, si tienen una visión muy explícita, eso puede ser una suerte de intervención, por lo menos a ojos de ellos.
Oye, y dentro de la intervención y lo que dijo ayer el ministro de Hacienda, ex presidente del Banco Central, respecto a que el dólar tiene que hablar el Banco Central, fue como tirarle la pelota al Banco Central, ¿o no?
Exactamente, está la pelota en la cancha del Central. Ahora, no es común que el ministro de Hacienda los presione así. Yo sospecho que probablemente hubo algún tipo de conversación interna, y como la respuesta probablemente no fue la que quiso escuchar el ministro Marcel, no dudo la opción que presionarlos de manera pública. Ahora esto también genera otros problemas, porque ayer conversando con mucha gente del mercado, muchos me dicen, oye, el Central va a salir ahora. Yo lo veía poco probable, porque después de una presión por el lado de Hacienda, no habla muy bien del Banco Central respecto de su independencia de haber salido inmediatamente. Yo creo que el Central todavía va a guardar unos días más, es probable que la próxima semana, o incluso aprovechando la RPM, diga algo o haga algo. Ahora yo creo que en estos niveles, con esta volatilidad, es prácticamente inminente una intervención. La pregunta es cuándo y de qué forma.
Felipe, habiendo, a lo mejor no hay consenso respecto a cuánto es lo que corresponde a nuestro tema interno, pero sabemos que el rango puede ir, no sé, desde los 50 pesos hasta los 300 pesos en el valor de la divisa hoy en Chile, y habrán opiniones en ese rango para todo. Pero si es así, ese solo hecho no justificaría que el Central intervenga. Porque lo que es internacional es bien difícil, sí, cuando viene la ola.
Acá hay estas cosas mezcladas. Si nos atenemos estrictamente a los fundamentales clásicos, o sea, precios de commodity, paridades, tasas, es evidente que hay un desalineamiento. Es cosa de graficar en el último mes o en el último, incluso dos años, ver cuál ha sido el comportamiento del peso respecto de otras monedas equivalentes, y vamos a descubrir que estamos muy, muy depreciados. No estamos ya comparando con monedas como la lira turca, donde la política monetaria ya es prácticamente inexistente, muy manejada por incluso directamente por el presidente, que es Erdogan. No estamos comparando con ese tipo de países, entonces claramente acá hay algo distinto. Ahora, es cierto que en el caso de Chile ya no somos el mismo país pre-estallido social. Yo creo que ahora un poco estamos más bien mezclados con el club de otros países como Brasil, como México, Colombia, cuyos bancos centrales son muy intervencionistas. Yo creo que el Banco Central aún tal vez no ha hecho un poco ese clic. Yo creo que aún ellos están un poco tal vez con la película de que la economía chilena sigue un poco funcionando como haya sido los últimos 30 años, y eso yo creo que hay que empezar a asumirlo, que ya no somos ese país, y por lo tanto el rol químicamente puro del Central en términos de no intervenir en el mercado tiene que cambiar, lamentablemente.
Oye, y reiterando un poco lo que te decía Cristian respecto a al rol de Hacienda y del Banco Central en esto, estas declaraciones del ministro Marcel desafiando un poco o pidiendo la explicación al Banco Central, no la habíamos visto nunca, ¿no?
Es raro, es muy raro. Por eso digo que probablemente hubo algún tipo de tratativa privada, interna, y al no surtir efecto no le queda otra opción que salir en el fondo a sacar a Pizarro al banco. De hecho, surtió efecto casi inmediatamente, ya está citada la presidenta del banco a la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Hay una batería, o sea, el tema del dólar hoy día está prácticamente en todos los portales y en las conversaciones de pasillo de todo el mundo. O sea,
pero ¿te parece que es un diálogo, más allá que no haya dado efecto en privado, una potencial conversación, este desafío público entre las dos principales autoridades económicas del país, o entre las dos entidades, entre Hacienda y Central, a todas luces no es buena?
No es buena, pero como traté un poco de decirlo hace un rato, esto refleja un poco también la realidad en la que estamos metidos ahora. Y por eso, después de tenido muchas décadas de estabilidad, no deja llamar la atención, pero insisto, yo creo que ya hace un par de años atrás, lamentablemente y casi de manera estructural, ya no somos el país que solíamos ser, y por tanto esto es un poco la nueva realidad.
Ahora,
yo entiendo un poco por qué Marcel lo hace. De hecho, ya hay una consecuencia bastante palpable de lo que está pasando con el dólar. Ayer mismo fue anunciado que los parámetros del MEPCO cambian, producto del alza del tipo de cambio, fundamentalmente, y eso ha hecho que en vez de subir con un tope de más de 12 pesos, el reajuste de los combustibles ahora sea de 20. Entonces, la consecuencia de esto, de dejar correr el tipo de cambio, ya la estamos viviendo, y eso va a generar, obviamente, más presión inflacionaria, etcétera. Puede tener más costos también a través de tener que subir más la tasa. O sea, está muy, muy difícil la coyuntura. Yo creo que el central está atrasado. Yo creo que se perdió también un poco la bala de plata que ocupó Hacienda. Yo creo que lo óptimo hubiera sido que hubieran salido coordinados cuando Hacienda anunció esta venta de 5.000 millones de dólares. Se perdió esa oportunidad. Las intervenciones también de los consejeros han sido muy en contra de la intervención, y eso también de algún modo le dio cancha libre a los especuladores para que siguieran toreando al Banco Central, por decirlo de un modo.
Y desde esa perspectiva, yo sé que no tenemos el contrafactual, pero ¿tú te imaginas a Marcel en el Central y que un ministro de Hacienda le diga lo que le dijo él ayer al Central?
Claro, yo creo que es bien delicado, pero eso también, conociendo también a Marcel, su forma de actuar, da cuenta de la situación en que estamos, que no quiero decir que es desesperada, pero sí es grave, es delicada.
Y Felipe, el Banco Central, si es que ya dice, ya sabéis que hay que intervenir, hay que controlar esto del precio del dólar, necesitamos un dólar por debajo de los 3, de los 4 dígitos, no sé, ¿qué armas tiene el Banco Central ahí para intervenir y que esa intervención pudiera ser efectiva?
Mira, lamentablemente, para hacer una intervención clásica, o sea, llegar y ofrecer reservas, divisas o venderlas. El monto de las reservas hoy día no es para nada exuberante. De hecho, solo recordar que en algún minuto, post inicio de la pandemia, hubo un cierto relajo cambiario y el Banco Central entró a un programa para recuperar reservas, para rellenar reservas, y ese programa, que era de 12.000 millones de dólares, solamente se pudo cumplir hasta algo más de 7.000. No logró su objetivo. Por tanto, sabemos, no hay que se imagine para darse cuenta, que el nivel de reserva no es óptimo. Por tanto, ahí también uno comprende que el Banco Central no quiere intervenir de esa manera. Pero tiene otras herramientas, y esas otras herramientas son los derivados. De hecho, ya lo hizo, también lo ha hecho y puso bastante bien. Ofreció en su minuto un programa de venta forward de dólares, sin entrega física, con compensación en pesos, con lo cual las reservas no se tocan. Ahora, para la opinión pública, obviamente, para hacer una intervención que tenga más probabilidad de éxito, no solamente puede hacer eso forward, sino también tiene que ofrecer divisas de manera física para que esto sea más creíble. Y el Central ahí, yo creo que si va a intervenir, tiene que hacerlo a lo grande, porque el riesgo de fallar puede ser muy, muy grave.
Pero hablaste recién de 7.000 millones, lo de Hacienda fue de 5.000, que fue una raya en el agua, ha sido, por ahora. Entonces, ¿qué el Banco Central, que fueron 5.000, no sé, y que no pudo implementar los 7.000 que me estás contando, va a tener que ser una intervención de cuánto? ¿Y para cuánto va la reserva?
Si va a intervenir, tiene que hacer un mix. Va a tener que ofrecer probablemente algo así entre 15.000 y 20.000 millones de dólares forward, que al final es cobertura cambiaria, ese tipo de cosas, que también tiene una influencia directa o en términos financieros sobre la paridad, y también ofrecer alguna suma, 5.000 a 7.000 millones de dólares spot. Ahora, combinando eso, más lo que ya está haciendo Hacienda, yo creo que la pista para los especuladores o la gente que está el fondo pulseando a las autoridades se le pone bastante pesado.
¿Le asignas algún rol político en las próximas semanas al tipo de cambio respecto a que ya llevamos muchísimas semanas con el rechazo ganando en todas las encuestas, si esto se materializa? ¿Tú te imaginas el 5 de septiembre con una caída violenta del dólar?
Puede ser. Me imagino que, de hecho, yo creo que parte del problema que estamos viviendo en este momento está relacionado con eso. O sea, está relacionado con la incertidumbre, está relacionado probablemente con la radicalidad de la nueva constitución, está relacionado tal vez con el anuncio de reforma tributaria. Está todo eso metido en la juguera, porque, insisto, si uno compara vis a vis lo que está pasando con Chile versus países similares, acá claramente hay un castigo que... Ahora, ese castigo es cierto, viene de antes, viene hace un par de años atrás. Insisto, desde después del estallido social hemos tenido un castigo, o se le está exigiendo un premio extra a los activos locales que están relacionados con toda esa incertidumbre política y que un poco, como decíamos un rato atrás, ha hecho que ya no seamos el país de antes, que era siempre premiado, siempre estable, sino que ya un poco nos hemos metido nuevamente al montón del resto de Sudamérica o de Latinoamérica.
Y este dólar, Felipe, en la economía real, he sentido voces de importadores: oye, con este dólar imposible, nosotros hicimos las órdenes de compra, no sé, con el dólar a 750, 800, no me cubrí y ahora lo tengo que pagar a 1000 y ya lo tengo vendido en otro dólar. Entonces hay una serie de dinámicas que todavía no la vemos, como por ejemplo esta dinámica que nombrabas tú del Metco. O sea, ese Metco no tenía considerado que íbamos a tener un dólar a 1000.
Esto es muy inflacionario en un comienzo, porque obviamente los importadores, los que en el fondo tienen que cubrir insumos en dólares, van a tratar de traspasarlo a precios. Pero ya estos reajustes pueden ser tan grandes que esos traspasos a precios simplemente en algún momento no se van a poder hacer, porque va a haber una fuerte caída del consumo, que es un poco la segunda pata que trae esto, que puede ser, si veníamos sorprendidos porque el consumo no desaceleraba, una vez ya con este tipo de cambio estabilizado en estos niveles altísimos, puede generar efectivamente un frenazo muy 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 potente del consumo y por tanto la demanda agregada, que ya se suma al frenazo que estamos viendo en la inversión. O sea, por tanto, de aquí a un par de trimestres más ya, pues, si es que esto se mantiene en estas condiciones, en vez de tener unas caídas de actividad relativamente moderada, que era más o menos lo que todo el mundo estaba proyectando para el tercer, cuarto trimestre y primer y segundo del próximo año, esas caídas pueden ser mucho más graves.
Sí, y finalmente, Felipe, pensar en los movimientos de la inflación versus la tasa de política monetaria del Banco Central, que también la línea que tiene construida de que ya estamos llegando casi a un pic y va a empezar un proceso más de ajuste hacia abajo.
Eso puede verse postergado, lamentablemente.
Sí, exactamente. Sí,
eso. Porque, mira, aquí las válvulas de escape, o haces una intervención o tienes que subir la tasa mucho más de lo que tenías presupuestado.
Claro.
Por lo tanto, si el central, o sea, dos cosas. Uno, si el tipo de cambio se mantiene a este nivel o sigue para arriba, que es más o menos lo que estamos viendo ahora en la mañana, de hecho, hasta ya está
subiendo fuerte nuevo.
Sobre 980. Si el central no hace nada, obliga a que tengas que hacer algo. Y si algo, no queda otra que subir más la tasa de lo que ellos tenían pensado en su último bomb. Y eso es un poco lo que ha pasado prácticamente en los últimos trade bomb, que ellos proyectan un cierto nivel de tasa y tienen subiendo mucho más. Y de no hacer nada en términos de intervención, arriesgamos a eso, con todas las consecuencias que tiene sobre el gasto, sobre los créditos y todas las derivadas que tiene una mayor tasa para todas las variables macro.
Oye, y una última pregunta respecto al tipo de cambio también. El hincha de que se está dando, además es feroz, más allá del alza, que es tremenda, la volatilidad es tremenda también. Mira, la misma mañana llevamos oficialmente casi una hora de transacciones y el subir y bajar es fuertísimo.
Oye, ayer fue, yo creo que...
No, histórico lo de ayer.
Porque suba 40 pesos y después baje 30. Es una opción, pero... que la hace pésimo a la estabilidad, pésimo para la formación de precios. O sea, estamos lamentablemente en un escenario bien delicado.
Afirmarse.
Bien, Felipe. Felipe Alarcón, gerente de estudios de inversiones de Euroamérica. Muchas gracias.
Abrazo, Felipe. Que te...
Gracias a ustedes. Nos vemos. Chao.
Se negocia si la inflación está impactando los costos de tu empresa, cotiza y licita las compras con Se Negocia y mantén los costos a raya. Solicita una demo en senegocia.com.
Book es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, belarga, uk.cl.
Bueno, el Fondo de Inversión Independencia, un fondo de inversión inmobiliario que en los últimos 3 años ha pagado de dividend yield un 6,4%, chin. Razón por la cual sus aportantes siguen confiando en la gestión y administración que hacen por más de 30 años. Invierta en el Fondo Independencia Rentas Inmobiliarias.
¿Qué es vivir más simple? Bueno, es disfrutar todas las comodidades de una gran casa y todas las ventajas de un departamento en los espectaculares de Epto Casa Los Olivos de Almagro. Conoce más en almagro.cl.
En Falcom tenemos 4 unidades de negocio: Asset Management, Distribución de Fondos Internacionales, Wealth Management y Real Estate, que son las lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los productos, el servicio a los clientes, todo con excelencia en Falcom. Y Ducati, Ducati, viste que anda pololeando con Ducati el licenciado. Yo voy a decir una mentira, pero yo le enseñé a andar en moto un poco el licenciado.
¿Y aprendió?
Sí, sí, tiene su...
¿Sí? ¿Tiene su estilo?
Sí, sí.
Pero me dijeron que estaba muy frenado en las curvas.
Con su ascendencia... sí, entra un poco frenado, pero después acelera.
Sí. Pero esa frenada en la curva... te vas a la cuenta después en una carrera.
Sí, y estuvo ahí en Las Condes 11.412, visitando, le gustó un modelo clásico, que son como de las motos Ducati más vintage. Lógicamente se quiere lucir, quiere como vestirse de Ducati, más allá de las Ducati que son como la Panigale. Ahí yo creo que le diría a la gente de Ducati, no le pasen la Panigale al licenciado. Bien, estamos en estudio con nuestra invitada, que vamos a conversar un tema que se empieza a también poner en la agenda. Dayana Barría, abogada tributaria y socia de TH Partners. ¿Cómo estás?
Bienvenida. Hola, Dayana. Gracias, Juan Pablo.
Bienvenida nuevamente, te tuvimos hace poco.
Gracias por la invitación.
Por nuevamente. Este tema yo creo que estamos a tener varias veces de invitada.
Y vamos a estar con el tema de la reforma tributaria un buen rato.
Así es.
Mira, no es que yo sea súper rico o algo, porque no lo soy, definitivamente. Bueno,
algunas dicen que sí.
Algunas dicen que sí, bueno, no sé. Pero este tema del impuesto a los súper ricos que se ha impuesto, ayer oí una estadística en alrededor de, no sé, 15 países, de los cuales ya 12 abandonaron la política porque, aparte de ser difícil de implementar, espanta los capitales. Y espanta los capitales, mercados que supuestamente no van a espantar los capitales, como, no sé, en Francia, no tienen por qué andar espantando los capitales, pero se espantaron y tuvo que retroceder. Entonces, esa experiencia, y dado la es como una porfía de la autoridad poner este tipo de impuestos que va a ser casi imposible implementar bien.
Mira, ha sido bien criticado lo del proyecto de grabar la riqueza, que ahora le cambiaron el nombre, ahora es grabar la riqueza. Tiene, por experiencia comparada, una recaudación bastante baja, sobre todo comparándolo con, o cotejándolo con lo caro que es implementarlo y fiscalizarlo. Y tal como dices tú, además espanta los capitales, sobre todo en tiempos en que no hay mucho incentivo a dejar la plata en Chile por otras razones, porque por último, si tus impuestos son más caros, pero tienes incentivos económicos o de desarrollo o de crecimiento, te quedas, ¿ya? Pero hoy día no es la situación de nuestro país, no hay mucho incentivo hoy día para dejar las platas dentro de Chile.
Y esa construcción del impuesto, porque hay gente que dice que, oye, ¿quién va a ir a ver las obras de arte que tiene la persona en su patrimonio? ¿O quién va a ver la colección de autos antiguos? ¿O es meramente una medida mucho más fácil que ver las cuentas corrientes y las inversiones? o las casas que tiene?
No conocemos el proyecto todavía, porque todavía no ingresa al Congreso. De hecho, ya los diputados están reclamando al ministro que no lo ha presentado.
Pero una semana de que fue anunciado, totalmente.
Y ha cambiado, de hecho, lo que ya anunció el viernes en relación con lo que ha presentado a la Cámara entre martes y miércoles, ya ha cambiado, han cambiado algunas cosas. Ya entonces probablemente no han ingresado al proyecto porque todavía le están haciendo varios ajustes. Pero al menos en las presentaciones del Ministerio de Hacienda, las que ha planteado frente a los diputados, hay parámetros para poder valorizar tu patrimonio. Entonces, hay parámetros para decir cuánto valen tus autos, cuánto valen las sociedades que tienes, cuánto valen las obras de arte. Lo raro es que son parámetros bien distintos de los que estaba el proyecto a los super ricos, al impuesto a los super ricos que se había aprobado por la Cámara de Diputados cuando había que financiar la PGU. Es mucho más conservador en este caso. Es decir, no es todo a valor de mercado como se planteaba anteriormente. Eso llama la atención. Pero como te digo, el hecho de que todavía no exista el proyecto, tampoco podemos tener certeza de cómo están pretendiendo aplicarlo, cómo lo van a fiscalizar, cómo lo van a cobrar. Hoy día no hay certeza de nada, en realidad, sin proyecto.
Y en línea con lo que dicen, en el fondo tenemos solo los titulares, pero y uno de los titulares del gobierno ha sido: esta reforma tributaria no va a afectar a la clase media, y está puesto todo el peso de la prueba, al menos en el discurso, en que va a afectar a nivel de personas las rentas altas sobre 4 millones de pesos, y a partir de ahí las sociedades de inversión, los servicios profesionales, incluso hay un guiño a las grandes empresas que potencialmente podrían bajar del 27 al 25 si es que hay algunas acciones en temas de I+D, que creo que desde el punto de vista práctico va a ser difícil. Suena bien el papel, pero desde el punto de vista práctico, ¿es real eso, que no va a haber un efecto en la clase media, o hay letras chicas, o hay cosas escondidas respecto a los titulares que conocemos?
Mira, yo no soy economista, pero si tú le preguntas a cualquier economista, te va a decir que independiente de a quién graves en una reforma tributaria, siempre va a repercutir en toda la población, ¿ya? Porque si yo soy inversionista inmobiliario y era un fondo de inversión y antes podía asumir que dentro de mi costo no tenía que considerar el impuesto y ahora sí, entonces ya los precios que voy a cobrar van a ser distintos. Si uno lo ve desde esa perspectiva, uno podría decir bien difícil que no afecte a la clase media. Si uno lo ve estrictamente de cómo está pensada la reforma, en el sentido de que los incrementos a las tasas de impuestos son de las rentas de 4 millones hacia arriba, si uno se queda solo ahí, uno podría decir sí, el gobierno podría tener razón en que solamente la gente que gana más plata es la que ve incrementado su impuesto. Cosa que también es relativa. Hubo una polémica en Twitter por un comentario de este tipo, pero...
Sí, que perdón, paréntesis, una cosa es ganar 4 millones y otra cosa solamente son tus gastos. Deja por tener 5 hijos, estás pagando un dividendo. Las cosas deberían ser tus ingresos versus también cuál es tu deuda, cuál es tu... Alguna manera, que es difícil de hacerlo, pero no pueden ser solo los ingresos.
Según la CACEN, tú eres de clase media, dependiendo de tus ingresos, cuando tus ingresos van entre el 1.5 y 6 veces la línea de la pobreza. Entonces, más o menos 1.100.000, hasta ahí es ingreso per cápita, clase media.
Si per tú ganas, cápita del integrante de la casa.
Per cápita por persona. Si en una casa hay 4 personas. Hay
5. Es por cada uno.
Por cada uno. Entonces, si yo gano 4 millones de pesos, en este ejemplo de que los 4 millones para arriba son los que van a ver incrementada su tasa de impuesto, pero tengo una familia de 6, yo mantengo a los 6, es el único ingreso, entonces mi ingreso per cápita de mucho menos de 1.000.000 pesos, 800.000 pesos, quedó de todas maneras dentro de la línea de la clase media, pero fueron mis ingresos los que se vieron afectados. Son como, asumiendo los mismos 4 millones de pesos de ingreso, eso implica con el aumento de impuesto como 120.000 pesos más de impuesto al mes. Ya estamos hablando casi 1.5 millones de pesos al año más de impuesto. Sí, y no sabemos por qué no viene en el proyecto, pero se echa de menos al menos un anuncio en el sentido de empezar a considerar ciertos beneficios o ciertas deducciones para la clase media, más allá de, se anunció lo del arriendo, ¿ya? Pero, por ejemplo, una persona de 4 millones de pesos no puede acceder al beneficio de gasto por educación, porque el tope de ingresos para poder acceder al beneficio es mucho más bajo que los 4 millones. Entonces yo tengo que pagar educación, pagar vivienda, tengo que pagar salud, un montón de cosas con mi sueldo de 4 millones de pesos, con 4 hijos o con 5 hijos, y me castigan porque como mis ingresos superan ese monto, sin considerar lo que a mí me cuesta vivir,
Claro, y hay una cosa ideológica detrás, porque ellos tienen que decir, ¿por qué lo tienen en un colegio privado? ¿Por qué lo tienen en un ISAPRE si lo puedes tener en el Estado? Entonces, al final, hay un tema ideológico detrás, po.
De todas maneras. Ahora, en muchos países, que nos gusta compararlos con la OECD, y para allá va la tiende la reforma, y mucha de la justificación es que estamos lejos de la recaudación de los países de la media de la OECD, tienen estas herramientas o estos instrumentos que permiten reconocer en tu base de impuestos personales ciertos gastos, cosa que aquí no existe, po. Al menos, como no se conoce el proyecto, pero al menos de lo anunciado, salvo este gasto que tú vas a poder deducir de tus arriendos con tope de 450,000 pesos, no hay más beneficios.
Oye, una amiga del programa acá que estuvo el lunes, creo, la
¿Magdalena Ersoich?
Sí, la María Magdalena.
Chubutarista.
Y hablaba de este tema de los 4,000,000 pesos y conociendo la realidad, o sea, la gente que gana 4,000,000 pesos, por ejemplo, puede, que tiene 2 hijos, 3 hijos, y la universidad, solamente cuando entra a la universidad y no tiene ninguna ayuda estatal, la universidad vale alrededor de 700,000 pesos, el arancel, más súmale la movilización, los materiales, comer en la universidad, no tengo idea, pero el gasto puede llegar a ser 1,000,000 pesos por niño. Entonces, si ganáis 4,000,000 y tenéis 2 niños, ya dos que están en la universidad, que hay que pagarles, que no tenían acceso a los beneficios, te ocupan el 50% de tu ingreso.
De todas maneras.
Y no sé si el ingreso es el ingreso líquido o el ingreso bruto, el de 4,000,000.
Es el ingreso tributable, que es tu sueldo menos las cotizaciones previsionales. Eso es lo que se considera para bases de impuestos.
Yeah.
Que no es lo que recibes, porque de ahí te deducen también, te hacen otras deducciones. Por ejemplo, el impuesto único. Entonces,
claro, cuando uno escucha esta discusión y va alguien escuchando el programa y gana 700 lucas y dirá, esta es pelea de rico. Pero es que no es pelea de rico. Es lo que tú dices, una persona con una renta de 4,000,000, que es una renta alta para Chile, una renta alta, pero que no sabemos cuál es su realidad. Lo que hablamos de su hijo estudiando, depende en qué edad, alguien soltero con 4,000,000 viene al paraíso, pero alguien con 4,000,000 con una familia grande, donde una sola persona es la que trabaja o aporta económicamente, donde hay que pagar una serie de cosas, no es un mal sueldo, pero tampoco una persona rica como que se quiere plantear esto.
Es que una persona soltera o sin cargas que gana 1,500,000 pesos va a terminar con mejores ingresos en una mejor situación, porque además paga mucho menos impuestos que una persona que gana 4, pero que tiene que mantener una familia de 2 o 3 hijos. Sí, exactamente.
¿Y hay alguna parte de los titulares de esta reforma tributaria que uno diga, hoy qué buena idea?
Eso, ¿qué se puede rescatar?
Sí.
De lo que conocemos.
Por ejemplo, lo del arriendo.
Pareciera ser que sí.
Que es bastante, o sea, descontar de la base impositiva el gasto en arriendo que tenéis que hacer, tal cual se hace con los dividendos, ¿no? Los dividendos...
Con los intereses. Sí,
solamente.
Hay un beneficio que consiste en deducir de tu base los intereses de los créditos hipotecarios, que ahora también se ajusta, también va a tener límites. Efectivamente, esto de poder reconocer el gasto por arriendo... va en el buen camino y tiene que ver con lo mismo que estamos conversando, con reconocer que tú tienes ciertos gastos en relación con los ingresos que tienes. Y esto de poder deducir los gastos en cuidado para la gente que tiene que cuidar niños o gente con dependencia, es medio raro ahí cómo están pretendiendo implementarlo, porque están asumiendo que yo cuando cuido o cuando asumo el cuidado de alguien con dependencia severa, incurro en gastos que yo puedo acreditar. Lo que, al menos lo que planteaba en la presentación el ministro a los diputados, es que para poder usar ese gasto en cuidado, voy a tener que acreditar el gasto en el que incurro. Pero si yo lo que hice fue tener que renunciar a mi pega, quedarme en la casa porque tengo un niño con discapacidad severa, en vez de contratar a alguien para que lo cuide,
claro,
¿de qué manera voy a poder acreditar ese gasto? Entonces, si lo que están diciendo es que la idea es darle un foco de género a esta situación...
Es muy difícil al final del día, porque es muy difícil acreditarlo, pero también es muy fácil hacer trampa. Entonces, están las dos cosas. Donde, por lo tanto, es casi como un impuesto al patrimonio, que es muy complicado fiscalizarlo.
La
muy
acreditación
complicado,
del gasto.
Porque en ambos casos es complicado.
Vamos.
Nos tenemos que ir.
Nos tenemos que ir. Muchas gracias, Dayana Barría, abogada tributaria y socia de TH Partners. Gracias.
Adiós, Dayana.
Nosotros vamos y volvemos.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero. generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos, para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Y ahora hacemos un corte y ya estamos de vuelta.
Te veo medio cansado.
Sí, estoy durmiendo mal.
Qué mal. Entonces tienes que escuchar esto.
Si quieres ayudar a prevenir los síntomas de la alergia, eliminar grasas, energizarte de manera natural y tener un sueño reparador, debes probar los Kefi Blend Tea. Puedes preparar los Blend Tea en frío, caliente o tipo chai. Incorpora nuestra línea de Kefi Blend Tea a tu rutina diaria de alimentación y potencia tu salud con productos 100% naturales. ¿Te sientes bien? ¿Te sientes Kefi? Book, software integral de gestión de personas. ¿Por qué Book? Porque llevará al siguiente nivel la felicidad de tus colaboradores, automatizando la gestión en los procesos de atracción de talento, desarrollo organizacional, capacitación y beneficios. Además, te permitirá hacer más eficientes tus procesos de remuneraciones, ahorrando tiempo para usarlo en lo que más importa, tus colaboradores. No esperes más, súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, book.cl.
Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en solo 3 clics. Si eres cliente Santander, contrátala 100% digital. Una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Conoce más y contrátala en www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. Analizar los problemas desde nuevos ángulos para descubrir soluciones que brinden resultados sostenidos y generen confianza. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una combinación de habilidades, experiencia y tecnología para dar forma al futuro. PwC, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Conducir hacia el futuro es abrirse al cambio. Es encontrar nuevas maneras de moverte en el mundo. Es dominar tu camino, tus decisiones, tu tiempo. Es recargarte e ir por más. Peugeot te invita a conducir la energía de los que mueven el futuro a bordo del New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. Un SUV con doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico. New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. Descúbrelo en peugeot.cl.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
¿Qué es vivir más simple? Vivir más simple es... es ingresar a tu casa.
¿Cómo está, don Eduardo?
Hola, bien, ¿y usted?
Adelante.
Gracias.
Sin tener que preocuparte por el ingreso a tu casa. Cámbiate a Los Olivos de Almagro. Espectaculares de tu casa con todas las comodidades de una casa y todas las ventajas de un departamento. Vivir en grande puede ser más simple en Los Olivos de Almagro. Conoce más en almagro.cl.
Cotiza y licita las compras de tu empresa con Cenegocia. En Cenegocia digitalizamos el proceso de cotizaciones y licitaciones para que las compras de tu empresa sean rápidas, consigas ahorros y tengas total trazabilidad. Con más de 20.000 proveedores conectados en línea, en Cenegocia consigues mejores precios, más ofertas y nuevos proveedores para tus compras empresariales. Ya lo sabes, cotiza y licita en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com.
Bien, estamos con el dólar que está en la montaña rusa, se dice, el roller coaster. En este minuto está a 964, señor director.
El cayendo dólar. Casi 0,5%, cuando hace un ratito estaba subiendo.
Con un rally de los commodities bastante, bastante fuerte, con alrededor de 4% en casi todos los commodities subiendo.
El cobre subiendo 4,6% y el petróleo, que nos impacta también fuertemente, también recuperando 5% el WTI y 4,5% el petróleo Brent.
A ver si terminamos la semana más optimista a nivel recesivo. Muchas gracias, siendo las 10 de la mañana nos despedimos, los dejo invitados visionarios. Gracias, señor director.
Buenos días.
Buenos días.
Atiende los golpes, decimos lo que sabes, pero sabemos.